revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 259 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa Moscú. Quien les habla, Víctor Sujo. También se van a juntar a nosotros en esta edición mi colega Víctor Ternovsky, nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. Y se puede recordar bastantes cosas. Para empezar, el 5 de mayo se celebra el Día del Patrimonio Mundial Africano. También es el Día Internacional de la Partera. Dinamarca, Países Bajos y Etiopía celebran el 5 de mayo el Día de la Liberación. En España, el 5 de mayo es el día de un homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos y a todas las víctimas del nazismo de España. En Japón, el 5 de mayo es el Día de los Niños. Y un detalle curioso es que en la Unión Soviética, el 5 de mayo se celebraba el Día de la Prensa, instituido en 1922 en el décimo aniversario de la publicación del primer ejemplar del diario Pravda, órgano del Partido Comunista. Y en la Rusia postsoviética, el Día de la Prensa se celebra el 13 de enero en homenaje a la salida de la primera edición periódica que vio luz aún en tiempos de Pedro el Grande. Pero muchos en Rusia siguen asociando el 5 de mayo con el Día de la Prensa. Yo entre estos, Javi. Hasta aquí, pues, algunas cosas vinculadas con el 5 de mayo.
Perfecto, ya comenzamos el programa entonces, Víctor, en este día tan especial.
Sí, cómo no, Javier. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos participa de forma activa y directa en el conflicto en Ucrania. Los inmensos tentáculos del Imperio de la Mentira. Estados Unidos es visto en la mayoría de los países del mundo como una mayor amenaza para la democracia que China o Rusia. Periodismo occidental. Diario español ABC logra hacer una entrevista a la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, pero luego no la publica. La economía de Europa está en caída libre.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
De hecho, Estados Unidos es participante del conflicto en Ucrania por el bando de Kiev. Muestra de ello son no solo los suministros de armamentos y municiones en cantidades suficientes para armar más de un ejército, sino también la preparación de los militares ucranianos. Es que más de 23.000 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron entrenados por instructores norteamericanos entre 2015 y enero de 2022, según las revelaciones del general de brigada Joseph Hilbert, jefe del séptimo mando de entrenamiento del ejército estadounidense en Europa, publicadas por la revista Foreign Policy, Javi.
Es verdad, Víctor, el militar además detalló que durante casi 7 años Washington invirtió 126 millones de dólares en este esfuerzo, según recoge Jack Desch, periodista de la citada revista. Asimismo, señaló que durante el mismo periodo Ucrania ha participado en más de una docena de grandes ejercicios con tropas estadounidenses en Alemania. Según indicó Hilbert, Estados Unidos está entrenando a los militares ucranianos en nuevos sistemas de armas, incluyendo artillería y drones en la ciudad alemana de Grafenwöhr, según informa Bloomberg. La agencia reveló que un primer grupo de aprendices ucranianos ha regresado ya a su país, mientras otro grupo de entre 50 y 60 militares está siendo instruido actualmente. Entienden cómo manejarlo y emplearlo con la mayor eficacia posible por sí mismos y de acuerdo con sus propias tácticas y su propia doctrina, dijo el general Hilbert, apuntando que Estados Unidos no ha tenido ningún problema para transportar a los pequeños grupos de soldados ucranianos a Alemania y luego llevarlos de vuelta a su país.
Además, el pasado sábado, el Departamento de Defensa confirmó que el personal militar ucraniano está recibiendo entrenamiento estadounidense en Europa en medio del conflicto con Rusia. Según el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, estos entrenamientos forman parte del programa coordinado entre el Comando de Europa y África del Ejército de Estados Unidos junto con Berlín, y en ellos las tropas ucranianas están aprendiendo a operar artillería, sistemas de radares y vehículos blindados. Por otro lado, según comunicó este miércoles un alto funcionario de defensa de Estados Unidos citado por la CNN, Kiev ha recibido casi casi todos los obuses que Washington se comprometió a entregar a Ucrania en el marco de la ayuda militar.
Puedo decirles que más del 90% de los 90 obuses que se prometieron a Ucrania ya están en sus manos, declaró el funcionario, agregando que cerca de 90.000 de las 144.000 municiones de proyectiles específicas para estas armas también llegaron al país eslavo. Sin embargo, la fuente señaló que Washington desconoce el destino que corre la artillería entregada una vez el material militar llega al país. Nuevamente, ¿a dónde va y cómo se usa? Eso depende de los ucranianos, respondió.
Continuando el tema de los suministros de armas a Ucrania, Javier, resulta que ahora Kiev solicita a Washington misiles antibuque, drones de largo alcance y lanzacohetes múltiples, reveló a la cadena de televisión NBC el congresista Jason Crow, miembro de una delegación de legisladores estadounidenses que visitó Kiev el pasado fin de semana.
Necesitan misiles antibuque de base terrestre como Harpoon o similares porque uno de los mayores desafíos que enfrentan ahora es exportar sus alimentos, dijo Crow. El congresista explicó que en los almacenes ucranianos hay 12 millones de toneladas de trigo y aceite de girasol y es necesario que estos alimentos salgan tanto por ayuda a la economía ucraniana como para prevenir las hambrunas en otras regiones como África u Oriente Medio en particular.
Tras reunirse con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, los congresistas estadounidenses trasladaron esa petición al presidente Joe Biden. Otras armas que Ucrania necesita en este momento, según Crow, son drones de largo alcance. No solo los drones kamikaze, sino también otros que hay en el inventario de Estados Unidos y que pueden salir, lanzar ataques a distancias muy largas y volver para ser rearmados con municiones de precisión. El legislador mencionó además los lanzamisiles múltiples HIMARS, que disparan a más de 100 kilómetros porque el alcance de la artillería llega a la mitad en el mejor de los casos.
Recordemos que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, reveló a finales de abril que de los 3.500 millones asignados en asistencia de seguridad militar a Ucrania, quedaban por gastar unos 250 millones. El 28 de abril, el presidente Joe Biden solicitó al Congreso 33.000 millones adicionales, suma que incluye 20.000 millones en apoyo militar a Ucrania, 8.500 millones en ayuda económica y 3.500 millones para fines alimenticios y humanitarios. Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que cualquier convoy extranjero con armas para Ucrania sería objetivo legítimo para el ejército ruso nada más cruzar la frontera.
Y hablando del papel que desempeña Estados Unidos en el conflicto en Ucrania, yo creo, Javi, que no podemos pasar por alto una publicación del diario The New York Times. La inteligencia estadounidense está ayudando a Ucrania a matar a generales rusos, tituló el rotativo que indica que, como dicen los oficiales ucranianos, han matado a unos 12 generales rusos, un número que sorprendió a los analistas militares. Sin embargo, no está claro cuántos de ellos murieron como resultado de la asistencia estadounidense, agrega The New York Times.
La asistencia en la determinación de los blancos es parte de un esfuerzo clasificado de la administración Biden dentro de su ayuda a Ucrania, indicó el periódico. El intercambio de datos de inteligencia es parte de un flujo intensificado en la asistencia de Estados Unidos que incluye armas más pesadas y decenas de miles de millones en ayuda a Kiev, lo que demuestra cuán rápido han cambiado las primeras restricciones estadounidenses sobre el apoyo a Ucrania a medida que la guerra entra en una nueva etapa que podría desarrollarse durante meses, señala The New York Times.
A petición de la prensa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó este jueves la publicación del medio estadounidense. Los datos de inteligencia y el armamento que Estados Unidos, el Reino Unido y la OTAN entregan a Kiev no contribuyen a la rápida solución del conflicto en Ucrania, declaró Peskov y amplió.
Nuestros militares están al tanto de que Estados Unidos, el Reino Unido y la OTAN envían constantemente datos de inteligencia y otros a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estos, junto con las armas que estos mismos países y la Alianza Atlántica están suministrando a Ucrania, no contribuyen a la pronta terminación de la operación, dijo el portavoz del Kremlin ante la prensa. Al mismo tiempo, el vocero subrayó que las acciones de Occidente no pueden impedir el logro de los objetivos de la operación militar especial.
En este contexto, el portavoz de la presidencia informó que los militares rusos siguen bloqueando el recinto de la planta siderúrgica Azovstal en la ciudad de Mariupol, al tiempo que se mantiene el funcionamiento de los corredores humanitarios. Preguntado qué opina el presidente Vladimir Putin sobre la propuesta de los neonazis del batallón Azov de cambiar a los civiles retenidos en las instalaciones de la acería Azovstal por víveres y medicamentos, Dmitry Peskov respondió.
Разумеется, президент Путин hecho pone tu información y...
Desde luego que el presidente recibe toda la información y está al tanto de lo que está ocurriendo. En lo que se refiere a las exigencias de los nacionalistas atrincherados en las instalaciones subterráneas de la planta, sin duda se parecen a las que hacían los terroristas acorralados en Siria y otros lugares, indicó el portavoz del Kremlin.
Al comentar la noticia difundida por la parte ucraniana de que militares rusos irrumpieron en la planta Azovstal, Peskov dijo que es sabido que la parte ucraniana, y especialmente aquellos que se esconden en el recinto de la acería, producen mucha información falsa.
El presidente y comandante en jefe dio públicamente la orden de abstenerse de emprender un asalto. Otras órdenes de él no han llegado, subrayó Peskov.
En esta edición, Javi, hemos mencionado en más de una ocasión el tema del envío a Ucrania de armas, en particular de armamento pesado y el peligro que representa. El aumento de los suministros de armas pesadas a Kiev por parte de Estados Unidos y los aliados de la OTAN conlleva un mayor riesgo de implicación directa de los soldados de la Alianza en el conflicto en Ucrania, declaró a Sputnik Javier Moreau, experto en geopolítica y armamento del Centro de Análisis Político Estratégico Stratpol.
Está claro que cuando Occidente arma a Ucrania con modernas armas ofensivas y entrena a los operadores ucranianos en el Reino Unido, Francia, Alemania o Polonia, estamos peligrosamente cerca de involucrar directamente a las tropas de la OTAN en el conflicto, dijo Moreau. Advirtió que para ser verdaderamente efectivos, las armas suministradas deben ser operadas por soldados de la OTAN, lo que no puede suceder sin provocar una espiral de guerra nuclear.
Según el experto, todo el equipo bélico enviado a Ucrania llegará al campo con un gran retraso, si es que llega. Asimismo, recordó que Rusia ha advertido a la OTAN muchas veces sobre el peligro de participar como un aliado beligerante en el conflicto en Ucrania.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La denominación de Estados Unidos y sus vasallos como el imperio de la mentira por parte del presidente ruso Vladimir Putin es más que acertada. Lo opina el intelectual español Juan Carrero, quien dijo a Octavo Mandamiento que el control de Occidente va mucho más allá del espacio mediático global, extendiéndose a absolutamente todos los ámbitos de la humanidad, habiendo unas pocas naciones que se oponen a su totalitarismo.
Yo lo explico en mi último artículo publicado, ahora estoy iniciando otro más, pero de los publicados, el último artículo lleva por título precisamente eso, Occidente, dos puntos, un imperio de la mentira, textualmente la frase del presidente Putin. Y voy explicando, voy desarrollando un artículo muy sintético y muy brillante de Craig Robert, que empieza explicando que esto no es un conflicto entre Occidente, ni Rusia, ni mucho menos. Él pone el inicio de todo en el mismo momento que yo lo puse cuando escribí hace 11 años ya mi libro La Hora de los Grandes Filántropos. Lo pone en el golpe de Estado mundial que fue el asesinato de los Kennedy. A partir de ahí, este imperio se fue desarrollando. Y de hecho, el primer capítulo de mi libro, La Hora de los Grandes Filántropos, tiene como una decena de apartados y todos comienzan de la misma manera. El secuestro de la información, el secuestro de la economía, el secuestro de la política, el secuestro de la educación. Todo, todo. Lo tienen absolutamente todo. Y en este momento aparece una persona digna que, al contrario que Zelensky, hay que criminalizar, hay que convertirlo en lo peor. ¿Y qué es lo peor? Hitler. Ahora pretenden convertir al presidente Putin, un hombre dignísimo, en el nuevo Hitler. Es una cosa. Y presentar esta situación que se da como una guerra imperial, absolutamente, es como el juego psicológico del espejo. Es lo que ellos hacen y lo que ellos pretenden, imponer su imperio en todas partes. Y cuando alguien se resiste, el imperialista es el otro. Por eso es que en este nuevo artículo que estoy comenzando, también el título vuelve a ser una frase del presidente Putin. Y la frase es que me llamó mucho la atención, es: no teníamos alternativa. antes o después esto tenía que suceder. ¿Y por qué dijo esto el presidente Putin? Porque es un proyecto, está clarísimo en toda la documentación, por ejemplo, de RAM, de todos estos organismos semipúblicos, semiprivados, que estaba planificado al detalle y que con esto iban a provocar a Rusia y la iban a criminalizar y se dispondría con la opinión pública internacional, incluso esperaban que hubiese división interna, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, realmente es un imperio, que es lo que me preguntaba, es un imperio total, en todo el amplio sentido de la palabra, lo abarca todo, un totalitarismo absoluto. Y el que se resiste, pues van a por él. Y en este momento, el personaje más digno que hay que se opone a este proyecto imperial es el presidente Putin, yo diría Rusia, el gobierno ruso, porque a ellos les gusta mucho personalizar. Pero si ellos, su proyecto va más allá, el día que consigan acabar con esta potencia emergente, irán por la otra que queda, por China. Es un proyecto global, total, realmente, como me preguntabas. Cuando, además, otra cosa ahora me viene en mente casi, que sería para ir acabando un artículo, una conversación como la de hoy, cuando realmente fue la Unión Soviética, que ahora vamos a celebrar, me incluyo, el día 9 vamos a celebrar la victoria de la guerra mundial contra el nazismo. Y la verdad es que ya me imagino Moscú del día 9, y la verdad que será un evento emotivo. Lástima que quede un poco demasiado lejos Moscú para nosotros.
Por su parte, el filólogo argentino Federico Ferro compartió los resultados de su investigación acerca de la manipulación mediática de la prensa hegemónica en el contexto del conflicto de Ucrania.
Una vez que empezada esta situación de la operación especial en Ucrania, aparece y irrumpe con mucha fuerza en los países de Occidente, se manifiesta con mucha fuerza la posibilidad de controlar el nivel de opinión y el nivel de información. ¿Qué nos planteamos los filólogos cuando aparece un texto determinado ante nuestros ojos y queremos analizarlo, entenderlo, ver de qué se trata? Nos planteamos como primera instancia su génesis, digamos, en qué momento de la historia se gestó este texto, quién es el autor, qué pasaba en la sociedad en la que se gestó, qué ocurría, cuáles eran las condiciones. Bueno, de lo que no se habla acá, sobre todo en medios de América y gran parte de Europa, es precisamente de eso, de cuál es la génesis de este conflicto. Es que esta situación geopolítica que explica lo que está sucediendo ahora, en definitiva lo que también subyace ahí es que hay una guerra de intereses, hay realmente un problema de intereses, que se ocultan, así como se oculta la historia, la génesis del conflicto. ¿Quién sabe hoy que esta guerra en realidad, o que esta situación bélica viene desde 2014, que hubo un golpe de Estado en Ucrania y que el gobierno que llega hoy es no legítimo precisamente por esa situación? ¿Quién repite o cuenta hoy en los medios que de la misma manera que hoy hay una situación conflictiva de Rusia con Ucrania, la hubo de Estados Unidos con Irak, con Afganistán y con otros países? Nadie lo repite. Por eso yo siento la obligación de decirlo acá y plantear mi mirada profesional diciendo, es muy evidente que hay cosas que se silencian. A mí me llamó la atención seriamente que en países europeos como Francia, Alemania e incluso Estados Unidos se prohibieran medios de origen ruso y se impidiera, digamos, que la voz de esos medios se expresara. Otra vez más nos encontramos con esa estrategia, silenciar, callar. No es la única. Cuando nombro al que no me gusta, ya que no tengo más remedio que nombrarlo, ¿qué hago? Lo demonizo, lo convierto en un demonio, ¿sí? Es decir, lo nombro como asesino, dictador, etcétera. Esa es otra de las estrategias, ¿no? Tenemos formas de nominación, de silenciamiento y de intimidación. Esto viene sobre todo por las redes sociales. Aquel que expresa a través de las redes sociales una voz disidente, inmediatamente, ¿qué obtiene? Obtiene, digamos, intimidaciones, amenazas y demás. Todo lo que vemos que ha logrado generar, digamos, esta maquinaria informativa que realmente ya subsiste hace mucho tiempo, lo que a mí no me gusta denominar Occidente, pero a falta de mejor palabra la voy a utilizar, y subsiste precisamente para tocar, digamos, las emociones de gente que frente a una situación emotiva, como claro, es una situación de guerra que evidentemente conmueve los corazones de todos los seres humanos, pero frente a esa emoción están estas maquinarias preparadas para explotar la emoción y generar algo, una respuesta agresiva y demás. Si eso se hace de modo global, si eso se hace cortando, impidiendo que se manifiesten determinadas opiniones, como es el caso, lo que se obtiene es una demonización, se obtienen resultados como la rusofobia, como todo esto que estamos viendo, que en realidad nos recuerdan a peores cosas que ya han sucedido también en la historia no tan lejana de nuestra humanidad. Por ejemplo, la industria armamentística en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién sabe algo de eso? ¿Dónde se habla de eso en este momento? Digamos, yo creo que a mucha gente, no es que a nadie, mucha gente se debe preguntar, ¿pero cómo? Si la narrativa occidental es que queremos pacificar la situación en Ucrania, que la guerra está mal y demás, ¿por qué constantemente estamos leyendo que hay remesas de armas permanentemente desde Estados Unidos, desde países de la Unión Europea hacia Ucrania? ¿Qué es lo que se quiere lograr con eso? ¿Se quiere pacificar? No. Lo que se quiere es fomentar una industria que está en pleno auge y a la cual le conviene subsidiariamente, lateralmente, esta situación para también prosperar, más allá de que no sea el objetivo último. Pero de esto se habla y poco. Esto también es una estrategia que yo, como lector de textos, como interpretador, me doy cuenta que es, digamos, una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se plantea, pero esto es evidente, ¿no? Y no pasa solamente ahí, bueno, tampoco se habla del conflicto por la energía, digamos, el petróleo, el gas ruso y demás, ¿no? No se habla, o sí se habla, pero se habla poco, se relativiza y se pone en una situación de secundariedad subsidiaria respecto de otras cosas como ellos son malos y demás. Me parece que hay ahí una cosa que es terrible porque lo que se está generando es la existencia de una narrativa única. Y cuando hay una narrativa única, no tenemos posibilidad de pensar, de dialogar. Precisamente el diálogo necesita de otro. En algunos momentos el diálogo puede ser confortable, amigable. En algunos otros momentos el diálogo puede ser incluso difícil, altisonante. Pero lo que, si desaparece esta idea del diálogo, de dos que hablan, diálogos, ¿no? De esta posibilidad de construir un discurso no solo a partir de mí, desaparece la posibilidad de la existencia de la humanidad y de reconocer nuestras diferencias. Me parece que precisamente eso es lo que tanto irrita los poderes más concentrados, que es que nosotros vamos hacia un mundo en donde no hay uno solo, ya no es un mundo unipolar, no hay uno que habla y todos los demás obedecen.
Sputnik, contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de @POTUS, sí, el presidente de Estados Unidos, the President of the United States. Dice, desde que Rusia atacó a Ucrania hace poco más de 2 meses, hemos enviado más de 3,000 millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania. Ese dinero es una inversión directa en la defensa de la libertad y de la propia democracia. Fue lo que escribió Joe Biden, a lo que el usuario Rich L. le contesta, ¿cuánto ha gastado hasta ahora para mejorar el nivel de vida de los estadounidenses comunes? ¿Los estadounidenses te votaron para enviar dinero a Ucrania? David Crawford Jr. responde, también se debe dar dinero a los estadounidenses, esto en mayúsculas, que están luchando durante esta inflación, especialmente a las personas de ingresos bajos y fijos en el Seguro Social y SSI que tienen un beneficio mensual que ya es demasiado bajo para sobrevivir incluso antes de la inflación. Estas personas merecen algo de ayuda. Kevin Lee tuitea, el Departamento de Educación votó para perdonar a 110 mil personas en el servicio público. Este dinero debería haber sido aprobado por el Congreso y los contribuyentes. Esto está mal. No puede aceptar nuestro dinero para la condonación de deudas. Por su parte, el usuario Apple Card responde, más de 550 mil estadounidenses no tienen vivienda. Más de 40 millones viven por debajo del umbral de la pobreza. 31 millones más no tenían seguro médico. A pesar de estos números asombrosos, el administrador Biden asignó más dólares al Pentágono que vivienda asequible, salud pública, educación, etcétera, combinados. La usuaria Luciana responde, exactamente, no uno debería votar por esta gente. Cabalgan sobre votos negros para llegar al poder y no han hecho absolutamente nada. Usarán el aborto y el miedo para que negros y mujeres voten por ellos. 12 Rodríguez escribe: no sé en qué estaba pensando cuando voté por Joe. Desde que asumió, mi vida fue de mal en peor. El usuario Zeitgeist también escribe: necesitamos ayudar a Ucrania, pero todo tiene un límite. No estamos obligados por contrato a ayudar, pero lo hacemos por la paz en Europa. Ayudamos bastante. Ahora es el momento de que sus departamentos vuelvan a la normalidad, detengan la medición de precios y contengan la inflación. El retraso en la inmigración legal debe desaparecer. A este, el usuario Brian Clark le responde: ¿de qué estás hablando? ¿Mantener la paz en Europa? Su gobierno arrojó 5.000 millones de dólares a Ucrania antes de 2014 para la promoción de la democracia, es decir, la promoción del golpe. Condujiste a Ucrania y Rusia a este conflicto. Manteniendo la paz en Europa, Estados Unidos crea problemas donde quiera que pueda ganar dinero. En tanto, el usuario David Z responde con un fragmento del tuit de Biden: hemos enviado 3.000 millones a Ucrania. Ese dinero es una inversión directa en la defensa de la libertad y la propia democracia, dijo Joe Biden. Mientras, apunta el usuario, Zelensky prohibía en ley los 11 partidos de la oposición. Y así va la inversión de Estados Unidos en la democracia ucraniana. Alberto Marín también tuitea: no se ha visto rastro de democracia alguna durante este conflicto. Ucrania no pertenece a Europa. Sin embargo, estos se volvieron locos a sancionar a Rusia afectando a su mismo pueblo. Nunca le consultaron nada. Por su parte, el usuario Eddie Soria Segura escribe: los burgueses han repetido tanto su cacareada democracia que no se percatan de las antinomias de sus discursos redundantes de perro ladrando a su propio rabo. La democracia es el cuento para poner súbditos y quitar derechos de pueblos enteros. A este, el usuario Juan Sebastián responde: esa guerra no se puede prolongar demasiado. Es imperativo que las tropas rusas conquisten Odessa y dejen a Ucrania sin mar para asfixiarlo económicamente y dejar sin cartas a la OTAN. Si no lo hacen, esto se va a alargar y los civiles van a ser los más afectados. Mientras, el usuario Rafael Galván Valentín escribe: todos saben que tras la guerra de Ucrania están los intereses económicos de Estados Unidos. Su economía está tan devastada que necesitan hacer guerra a quien se deje para con ello hacer negocio con la venta de armas. Inyectar recursos no es más que endulzar los ojos de Zelensky, pero ¿a qué precio? Ya debió saber que se la van a cobrar y muy caro. Esto ya lo están sufriendo los miembros de la OTAN, y aún viene lo peor para Ucrania y no será para Rusia. Mientras, el usuario Javier García tuitea: interesantes resultados del Democracy Perception Index de 2021 realizado por la TANA y la Alliance for Democracies, que no son precisamente comunistas. Estados Unidos es visto en la mayoría de los países del mundo consultados como una mayor amenaza para la democracia que China o Rusia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde México, el periodista Jorge Luis Santa Cruz subraya que las potencias occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y Francia son las que controlan los organismos internacionales como la ONU y la OEA. Jorge Luis Santa Cruz, un paso al frente.
Tienen una vigencia acotada, y acotada precisamente por las potencias como la de Estados Unidos. Y para ejemplo, se pueden mencionar primero a la organización multilateral por excelencia, que es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la cual está orientada conforme a los caprichos de las tres potencias occidentales que están incluidas, que dominan el Consejo de Seguridad de la propia ONU: Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Otro organismo regional multilateral que también se mueve al son, perdón por la expresión, al son que le toca Washington, es la Organización de Estados Americanos. Voy a trazar un paralelismo en la realidad de Américas y la realidad de Asia Occidental. Me gustaría tomar como ejemplo también al Asia Occidental, donde Estados Unidos, conjuntamente con la nación, con el gobierno Israel, tienen una política que excluye a varios de los y les imprime sufrimiento. Vemos también cómo hay sanciones contra Irán, cómo ciertas monarquías del Golfo han sido cooptadas por el dinero sionista estadounidense y londinense, y cómo también se traba ya, se está preparando una alianza militar al estilo de la Atlántico Norte, la OTAN árabe, dirigida en específico contra Irán, contra Siria y contra ciertos sectores del Líbano. Entonces, la vigencia de estos organismos es una vigencia reducida, carecen del poder económico, financiero y militar para detener la influencia de las grandes potencias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Lo único que queda de periodismo en la prensa española es la letra P de propaganda, la única tarea a la que se dedican medios como el diario ABC, que consiguió una entrevista con la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, pero decidió no publicarla al descubrir que no encuadra en su línea editorial, Víctor.
Una línea editorial en la que Vladimir Putin es calificado como ángel del odio, al tiempo que los integrantes del batallón Azov, un grupo neonazi que protagonizó el genocidio en Donbass, aparecen como símbolos de la unidad de Ucrania y defensores de los valores del país.
No obstante, el Ministerio de Exteriores decidió acceder a la solicitud de ABC respondiendo a las preguntas por escrito del periódico sobre el conflicto de Ucrania. Unas respuestas que constituyeron una sesión de exorcismo para el jefe de sección internacional del diario, Alexis Rodríguez Garrido. Sin embargo, esta sesión no alcanzó a expulsarle el demonio, dado que tras volver en sí, se apresuró a manifestar a la parte rusa que no existe la manera de sacar la entrevista, de publicarla, ni en la versión impresa de ABC, ni tampoco en su página web.
Al respecto, María Zakharova denunció una censura descarada, una apreciación compartida en una conversación telefónica por el corresponsal del diario español en Moscú, quien demostró tener más coraje que su jefe atrincherado en Madrid, donde sigue inundando la portada de ABC de unos auténticos insultos contra el presidente ruso y todo tipo de mentiras sobre la operación militar especial del Kremlin en Ucrania, llegando también a permitir a sus autores a burlarse del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill, entre otras manifestaciones de la muerte del periodismo español.
Ante estos hechos, la Cancillería rusa tomó la decisión de subir en su portal la entrevista censurada. Quien la lea entenderá el porqué del miedo a los criterios expresados por María Zakharova. Y es que no dejan piedra sobre piedra de la falsa narrativa de Occidente. Por ejemplo, la diplomática recuerda que durante los últimos 8 años, Rusia ha hecho todo lo posible para resolver el conflicto en Donbass por medios pacíficos. En este contexto, resalta que, con la mediación de Moscú, se firmó el paquete de medidas para la implementación de los acuerdos de Minsk del 12 de febrero de 2015, aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que preveía una secuencia clara de pasos que conducían a la reintegración de Donbass a Ucrania bajo las condiciones de un estatus especial para la región.
Sin embargo, los líderes ucranianos se negaron categóricamente a cumplirlo, constata Zakharova, subrayando que los intentos de la parte rusa de obligar al régimen de Kiev a cumplir lo firmado no tuvieron éxito. Las formaciones armadas de Ucrania no dejaron de bombardear Donbass. Se introdujo un inhumano bloqueo socioeconómico y de transporte contra sus habitantes, algo que puso a la región en una situación de supervivencia límite. Esta destructiva línea de Kiev fue apoyada activamente por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, se lee en la entrevista, donde se denuncia que Ucrania fue convertida por Washington y sus aliados en un punto de lanza contra Rusia. Se añade asimismo que las Fuerzas Armadas de Ucrania se estaban preparando para tomar Donbass por la fuerza en marzo, tal y como evidencian documentos descubiertos durante la operación rusa en el país vecino.
Como resultado, no tuvimos más remedio que reconocer el 21 de febrero de este año la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y el 24 de febrero del presente año lanzar una operación militar especial para proteger a las personas que viven en Donbass, desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Todas sus metas y objetivos sin duda se llevarán a cabo, explica Zakharova. Además, denunció que Estados Unidos y la Unión Europea permanecieron ciegos ante el genocidio contra la población rusa del este de Ucrania. Los habitantes de Donbass fueron masacrados durante 8 años, civiles asesinados, niños. En el territorio de Europa, por culpa de Kiev, aparecieron cementerios de niños. ¿Dónde estaba el gobierno de España, por ejemplo?, pregunta la diplomática.
También señala que tan solo entre 2014 y 2015 llegaron a Rusia 1.200.000 refugiados de Ucrania, y Occidente volvió a guardar silencio. No se ha aplicado ni una sola sanción al régimen de Kiev para inducirlo a dejar de matar a personas durante 8 años, apunta Zakharova, subrayando que el gobierno golpista instalado en Ucrania en 2014 bombardeó el territorio de Donetsk y Lugansk con artillería pesada, provocando además de miles de muertes, destrucciones de los edificios residenciales, las instalaciones de suministro de agua, electricidad y gas, los hospitales y las escuelas.
Consultada sobre las supuestas atrocidades del ejército ruso en Bucha, la vocera de Exteriores insistió en que es un crimen de guerra cometido por las fuerzas de Kiev que debe investigarse. El 3 de abril en Bucha, el régimen de Kiev realizó un montaje cínico acusando a los militares rusos de matar a civiles. Sin embargo, nuestras tropas abandonaron la ciudad el 30 de marzo y durante todo el tiempo que estuvieron allí, ningún residente local había sufrido ninguna acción violenta. Así como después de su partida, durante 4 días, hasta la llegada de agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania a Bucha, no hubo ni un solo informe de ejecuciones masivas de personas, lo que los ucranianos y sus mentores occidentales intentan presentar como las atrocidades del ejército ruso en Bucha. Es, por supuesto, una puesta en escena. Podemos aseverar esto con absoluta precisión por toda una serie de razones, destaca Zakharova, agregando que los nazis usaron exactamente los mismos algoritmos de falsa propaganda contra el ejército rojo durante la Gran Guerra Patria.
En una de sus preguntas, ABC intentó presentar el cada vez mayor despliegue militar de la Alianza Atlántica en Europa del Este como consecuencia de la agresividad del Kremlin. Al respecto, la diplomática respondió que la operación especial de Rusia en Ucrania debe percibirse como una consecuencia de la agresiva política expansionista de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, y no al revés. El bloque del Atlántico Norte, paso a paso, llevó a cabo la estrategia de atraer nuevos países a su órbita, acercándose cada vez más a las fronteras rusas e ignorando nuestras repetidas advertencias sobre el peligro de tal planteamiento para todo el sistema de seguridad europeo, argumentó Zakharova al recalcar que los esfuerzos de la OTAN están dirigidos a cambiar radicalmente la situación político-militar en Europa, socavando el equilibrio estratégico de fuerzas y conteniendo a Rusia. En este contexto, Zakharova advirtió que si Finlandia y Suecia se unen a la alianza, se convertirán en un espacio de confrontación entre el bloque del Atlántico Norte y Rusia, con todas las consecuencias resultantes, incluso para nuestras relaciones de buena vecindad, probadas a través del tiempo.
Por último, el periódico le preguntó a la diplomática sobre el futuro de las relaciones entre Madrid y Moscú, donde Zakharova responde que no hay nada bueno en el hecho de que muchas cosas positivas conseguidas en las relaciones bilaterales hayan quedado borradas por la decisión de las autoridades españolas de sumarse a las sanciones contra Rusia. Por cierto, Madrid no se detuvo exclusivamente en el componente económico de las restricciones. Ya se han realizado 2 entregas de armas a Kiev, incluyendo las consideradas letales. Nuestros lazos diplomáticos han sufrido un golpe por la adhesión de los españoles a la campaña de expulsión masiva de diplomáticos rusos. Además, toda una serie de proyectos en los sectores de la energía y el transporte han quedado suspendidos por falta de visión de nuestros socios. Está además en el aire la localización de la producción textil española en empresas de la industria ligera rusa. Tampoco la posición de la parte española en cuanto a un mayor desarrollo de los lazos culturales y humanitarios no aporta nada positivo. Se decidió congelar la cooperación en los ámbitos científico y educativo, incluyendo el trabajo en documentos normativos que estaban ya listos para ser firmados, lamenta la entrevistada.
Vemos que España, como muchos otros países, se ha sumado activamente al proceso de destrucción de todo lo creado en las últimas décadas. Solo cabe esperar que la percepción tradicionalmente positiva del mundo ruso por parte del pueblo español resulte mucho más fuerte que la actual tendencia belicosa hacia la destrucción de las bases de las relaciones bilaterales que están apoyando activamente a las autoridades españolas, sentenció María Zakharova.
Sputnik.
Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
El ver y apreciar el arte es siempre un gran placer, pero ahora también es un gran placer el saber entender y apreciar todo tipo de arte. El español Antonio García Villarán es un artista plástico y crítico de arte que de manera jocosa nos explica el secreto y las técnicas utilizadas por distintos artistas de talla internacional a través de su canal de YouTube. Les invitamos a escuchar la entrevista que el artista y crítico español concedió a nuestro colaborador Cristian Galindo.
¡Buen día! Buenas tardes o buenas noches a todos los que nos están acompañando aquí en Sputnik Radio. En estos momentos me encuentro con una persona que vaya, qué personaje. Se llama Antonio García Villarán. Este personaje tiene tantas facetas que no es que ni siquiera sé cómo describirlo. Es artista, pero crítico de arte, pero también es escritor, que yo tenga entendido. Y bueno, no, eso hay de todo. Pero además tiene un canal de YouTube. Hecho de todo, hasta escándalos alrededor de cómo se ve el arte. Pero bueno, acá lo tenemos con nosotros y que nos lo explique muy bien. Antonio, qué gusto de tenerlo acá con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí?
Todo muy bien, Antonio. Antonio, por favor, explíqueme un poco sobre usted y lo que es.
Bueno, a ver, yo soy un artista plástico, también soy docente, me considero docente.
¿Verdad?
Y claro, porque he dado clases en muchísimos sitios, desde la cárcel, que ya lo sabes, hasta la universidad. O sea, ahí tengo un ámbito y ahora tengo cursos online de dibujo y pintura y todo esto.
De hecho, tiene una escuela, ¿verdad? Si no estoy mal.
Bueno, cerré hace poco la escuela física, después de 22 años. Lo que pasa es que dentro de pocos meses voy a abrir una escuela digital. Ya lo voy a pasar todo a formato digital. Aunque yo tengo cursos en Udemy, pero ahora quiero tener mi propia escuela, vamos, la que era antes, Crea 13, la convierto en digital y ahí voy a volcar muchos cursos y quiero contar incluso con más profesorado. Y bueno, es que hago muchas cosas. Escribo poesía, tuve una editorial de poesía también, daba recitales de perfo poesía, lo que puedo hacer, ¿no? Lo que me parece. Y bueno, y claro, tengo el canal de YouTube, que es por lo que últimamente se me ha conocido más.
Mejor dicho, como diría mi mamá, sabe coser y planchar.
Oye, también sé coser y planchar, mira, también.
Ahí está. Okay, ¿y a la música no le jala?
No, lo intenté, ¿eh? Me compré una vez una guitarra eléctrica, pero no había manera. La tuve que vender, la guitarra eléctrica. Y cantar canto fatal, pero bueno, en la ducha suena bien.
En la ducha todos somos artistas. Y merecemos nuestro minuto claro, de fama. No, muy bien, no, y sobre todo porque para todos los oyentes, quienes no conozcan a Antonio, obviamente tienen que ir a conocerlo y vean sobre todo que es una persona brillante en su forma de explicar todo lo que es la cuestión del arte, pero su misma presentación, una persona relajada, una persona que tiene, digamos, muchos aspectos. De hecho, por eso le pregunto lo de la música. Una amiga una vez lo oyó y dijo, pero qué, él es estrella de rock o algo. pareciera, ¿no? Pero no está tarde todavía. Pero no.
A mí me confunde con muchas cosas. Cuando a lo mejor en algún sitio que no me conoce me dice, oye, ¿tú eres tatuador? Digo, hombre, no tatúo. Y una cosa que me hizo mucha ilusión, una vez que iba con Claudia, con mi pareja, salíamos de un sitio, fuimos a comprar unas castañas y me dice, oye, ¿vosotros sois del circo? Digo, ¿del circo? Es que había un circo en el pueblo y como tenía un aspecto así, el aspecto que tengo siempre, vamos, pensaban que yo era del circo. Digo, no, pero me ha hecho mucha ilusión que me diga que, que soy del circo, porque realmente la vida es un circo también, a veces.
¡Ah, qué bonita filosofía! Eso está muy bueno. Oiga, pero sí, en serio, ¿cómo es su filosofía de vida? Que de hecho se muestra mucho en sus videos.
Sí, yo me considero epicúreo, vamos, que esa es una filosofía que va entre pensamientos orientales sobre la vida, el placer, por supuesto, todo placer que no te haga daño, el placer no es exceso. O sea, si tú dices, a mí lo que me gusta es comer, y comes mucho no te estás dando placer, te estás haciendo daño realmente. Y sobre todo tranquilidad y hacer lo que uno quiere y también sacar partido a lo que uno es capaz de hacer y le gusta, ¿no? Que es como yo vivo realmente. Y además mi vida tiene un 50% de digital y un 50% de todo lo contrario, de natural, ¿no? Yo, como sabes, tengo un huerto, tengo aquí árboles frutales, tengo mis animales, mis gatitos, mi perrita. Sin embargo, mi principal trabajo, bueno, el 50% es pintar, pintura al óleo, digital, y el otro 50% es la red. O sea, hago tanto, ya sabes, los cursos, los vídeos y todo esto. Un sistema de vida híbrido, ¿no?
Uh-huh. Eso es una locura y eso. Antonio, explíqueme, ¿en qué momento sale o nace ese amor por el arte? ¿Y en qué momento nace el artista?
Bueno, el amor por el arte, yo de niño ya era el pintor o el dibujante de la escuela, de la clase. Entonces a mí ya me ponían a dibujar en la pizarra un portal de Belén y todas estas cosas. Era el que mejor dibujaba de la clase, de siempre. Y fue con una tía mía, mi tía Ambrosia, que se apuntó a unas clases de pintura. Yo tendría 12, 13 años y dijo, y yo me gustaba mucho los cuadros que pintaba y dijo, pues vamos a pintar uno los dos. Y con 13 años estaba yo ahí pintando un cuadrito al óleo y me gustó tanto que mis padres directamente me apuntaron a una academia de pintura. Entonces viene de siempre. O sea, yo es de los 13 años estoy en una academia de pintura aprendiendo a pintar antes de entrar en el bachillerato de arte y antes de entrar en Bellas Artes. O sea que eso me viene de siempre, pero no me viene de familia. O sea, no tengo ni mi padre ni mi madre ni nadie, ningún miembro de la familia se ha dedicado al arte.
Bueno, igual, también en muchos de los videos que usted ha publicado, también hay muchos artistas que no necesariamente venían de familia de artistas, sino que surgieron, claro. Surgieron así de la nada, ¿no?
Sí, sí. Siempre está el primero, ¿no? La primera, o sea que sí, sí.
Sí, sí, sí. O sea, así como el personaje que ¡pum! De repente salió de la nada, que la familia era todo de médicos o abogados, y de repente ¡tic! El toque de Dios, como alguien diría por ahí.
Pero sí, 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 ha sido una cosa inesperada, pero mi pasión por la pintura, por el dibujo, era tal, y también he tenido la suerte de tener unos padres que me han apoyado, porque muchos padres dicen, te vas a morir de hambre, esos niños, no estudias eso, tal. Mis padres, tanto a mi hermano como a mí, nunca nos han dicho que no nos dediquemos al arte, al contrario. Pues yo quería pintar, pues me apunta a unas clases de pintura, y siempre me he sentido muy, muy arropado.
Bueno, Antonio, coménteme una cosa. Hay un concepto que usted maneja mucho en el canal. Yo le voy a decir la verdad. Yo muchas veces me sigo confundiendo con este concepto. ¿Qué es el amparte? Por favor, explíquenoslo a todos que primera vez nos encontramos con eso.
Pero te confundirás porque no has leído todavía mi libro. No has leído mi último libro, el libro que he sacado de, claro, el manifiesto amparte, el arte de no tener talento. Y ahí lo explico muy bien. Es que me vi abocado a escribir un libro e incluso hacer un manifiesto. Tengo un vídeo que se llama Manifiesto Amparte, en el que hay 7 puntos muy sencillitos por los cuales tú puedes saber lo que es amparte. El propio enunciado lo dice, el arte de no tener talento. El valor que se le da a ciertas obras de arte para las cuales ni se necesita tener talento, ni se necesita tener técnica, ni siquiera conceptualmente tienen que ser ideas muy buenas, al contrario, son ideas manidas y son obras pues son muy facilonas, muy sencillas. Bueno, que son arte. No podemos decir que no lo son, porque a día de hoy arte es todo lo que el conjunto social reconoce como tal. Entonces, a través de las vanguardias artísticas, a través del siglo XX, después de que del impresionismo, el expresionismo, el futurismo, todos los ismos, ¿no? Ya sean este tipo de obras, al estar en una galería o en un museo, son reconocidas como obras de arte. Pero creo que ha llegado el momento de puntualizar. Y ese momento es el de decir, bueno, vale, esto es arte, arte mejor, arte peor, y hay un punto en el que esto es, dentro del arte, es amparte, ¿no? Ya lo sabemos, no hay cosa mejor que poner ejemplo. Una bolita de papel arrugada, un folio, una A4 arrugado, puesto en medio de una galería, ¿no? Eso es una obra de Martin Creed. Pues para mí eso es amparte, primero porque ni siquiera es una idea muy inteligente, ni siquiera hace falta nada para hacer eso, la puede hacer cualquiera, y después tampoco aporta nada, ¿no? ¿Qué aporta una bolita de papel? Porque dice, no, me pongo a filosofar sobre la bolita de papel, claro, y sobre este pilot también, o sea, y sobre un móvil y sobre cualquier objeto que mires, te puede poner a filosofar, pero eso no significa que sea que tú tengas un halo divino, hagas así, cling, y lo conviertas en arte. No, para mí el arte es algo más complejo y hay que ser serio en este tema.
Esperamos que les esté gustando el programa, pero por ahora hasta aquí llegamos. Pero eso no es todo. Los invitamos a que escuchen la próxima parte, muy pronto, aquí en Sputnik Radio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La economía de Europa está en caída libre. Adelante, Javier.
Muchas gracias, Víctor. Por ejemplo, Nos remitimos al periódico italiano Corriere della Sera, que hizo una publicación que se titula Gas ruso, el precio real a pagar por la exención. Un subtítulo dice, ¿qué es lo que realmente arriesgas? Entre los escenarios contenidos en el último documento de economía y finanzas del gobierno, hay uno en el que se supone que Italia dejará de recibir gas y petróleo de Rusia. Se estima un desabastecimiento del 18% de las importaciones totales en 2022 y del 15% en 2023. El primer efecto es el racionamiento y el consiguiente aumento de precios. De unos 100 euros megavatio hora a finales de marzo podría pasar a los 220 euros megavatio hora entre noviembre de 2022 y febrero de 2023. Así, una nueva subida de la cadena de precios que se extienda a las actividades económicas, el consumo y el empleo. La inflación se dispara hasta el 7,6% y a final de año el crecimiento del PIB se situará en el 0,6% y en 2023 en el 0,4%. El economista Paolo Onofri, presidente de Prometeia Associazione, nos ayuda, dice el artículo, a dar sentido a estos números. Empecemos por el PIB. Este año ya acumulamos 2,2 puntos de crecimiento sobre la media de 2021. Cerrar 2022 con un 0,6 de media supone perder toda la ventaja acumulada en la segunda mitad del año. Tendríamos trimestres con signo negativo, con una caída del PIB en la segunda mitad de este año del 2,5%, un choque que supone la pérdida de 1,3 puntos porcentuales de empleo en 2022 y 1,2 puntos en 2023. En concreto, unos 293 mil personas perderán su empleo este año y otros 272 mil personas el próximo año. Es decir, entre 2022 y 2023, Italia calcula que las pérdidas de puestos de trabajo son de 565 mil personas, es decir, más de medio millón de personas. También tenemos, por ejemplo, que desde Francia llega la noticia de que ese país no puede prescindir del suministro de petróleo ruso, según declaró el presidente de la rama de distribuidores de combustible y nuevas fuentes de energía del sindicato Mobilians, Francis Pous. Dijo, el petróleo ruso es importante para las importaciones francesas, aunque no es Francia el que más lo consume. No podemos prescindir del suministro del 20% del petróleo de Rusia. Pero llegan también noticias desde Alemania y Austria que han apoyado el boicot al petróleo ruso, dejando aislada a Hungría, tal como se van a glorian los medios occidentales. Dice que Bruselas ultima el sexto paquete de sanciones, pero Alemania en este escenario no descarta además un déficit de gasolina si se impone el embargo al petróleo, según lo reconoció el propio ministro de Economía alemán Robert Habeck. Tenemos también el caso de Austria, que tuvo que pagar por la luz en marzo ahora de este año un 42,4% más que hace un año. El precio de la energía eléctrica aumentó ese porcentaje en comparación con el mismo periodo de 2021. El aumento de los precios del combustible y del gasóleo que vimos en marzo es algo nuevo, dijo el director de la Agencia de Energía de Austria, AEA, Franz Angerer, lo que seguramente, si se confirma, digamos, los embargos energéticos de Europa a Rusia, ya no será algo nuevo, ¿no? Esta pregunta y también un análisis sobre todo esto es lo que le estoy trasladando y pidiendo al director de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Como siempre, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias, Adrián. ¿Y cuál es el panorama que se presenta en los países de la Unión Europea con todos estos datos que tenemos y los que podrán venir en adelante, ¿no?
Bueno, desde luego es un panorama difícil y sorprendente, ¿no? Para hacer estimaciones cara a futuro tendríamos un poco que concretar no solo estimaciones sobre el impacto, sino estimaciones sobre el reto en sí mismo, ¿no? Claro, son medidas que están en principio muy ligadas a un contexto geopolítico, ligadas a estas sanciones con respecto a la guerra en Ucrania, y hay que estimar que el impacto va a estar muy relacionado con la evolución de ese contexto geopolítico, con lo que dure ese conflicto, que es algo pues difícil de prever en este momento. Yo no descartaría que haya países como Alemania o como Austria que estén de alguna forma apostando a alargar lo más posible el impacto, retrasar lo más posible el impacto negativo de estas medidas sancionatorias para sí mismos, para sus propios países, con el fin de prever la posibilidad de que haya un cambio en el contexto geopolítico que posibilite suavizar de alguna forma las medidas a medio plazo, y que entre al enganzarse, digamos, los dos periodos, pues esto les posibilite evitar el caos en el que se pueden sumir estas economías como consecuencia de las medidas que se están tomando, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que esto hay que ubicarlo en el contexto en el que ya se encontraba Europa, en el contexto histórico en el que se encuentra Europa y Estados Unidos también, digamos que agotamiento de un modelo neoliberal, de economías hiperendeudadas, que ya no van más de sí, que han intentado resolver durante años todos los problemas en base a expansión monetaria y más endeudamiento, ya se ha visto, esto no va más de sí, y este límite ya se había alcanzado antes, ¿no? Sabemos, bueno, podemos hacer un rápido repaso histórico, pues podemos tomar como referencia lo que sucedió en los años 70, en los que la crisis del petróleo, lo que se llamó crisis del petróleo, una elevación de los precios del petróleo, no fue la causa, pero sí fue el detonante de la finalización del modelo europeo de posguerra y del comienzo de un nuevo modelo económico, del neoliberalismo. Es muy posible que ahora nos estemos encontrando en una situación similar, que esta elevación de precios tan disparatada y tan provocada de alguna forma por los propios países europeos, pues se convierta en el detonante de ese fin del neoliberalismo que ya todos los agentes económicos están anunciando.
Adrián, Gazprom, según Reuters, Gazprom no reserva capacidad a través del gasoducto Yamal para el tercer trimestre. Esto se traduce en que Rusia no tiene previsto enviar gas a Europa a través de este gasoducto en el segundo semestre del año. Se podría prever, digamos, una crisis energética más grave todavía, ¿no? La cuestión es que este gasoducto Yamal, que atraviesa Bielorrusia, Polonia y Alemania, ha funcionado en su mayor parte en modo inverso desde el pasado mes de diciembre, enviando gas hacia el este, desde Alemania hacia Polonia. Polonia, que deja de comprarle gas a Rusia, pero se lo compra a Alemania en reventa a otro precio, ¿no? Gazprom ha tenido que reservar capacidad de tránsito a través del gasoducto desde 2020, después de que Polonia decidiera no ampliar su contrato de tránsito de gas con Rusia. Ahora, según Reuters, parece que Gazprom no reserva capacidad a través del gasoducto Yamal para el tercer trimestre. Y a propósito que hablabas de la población europea, que es la que va a sufrir, ¿no? Por ejemplo, han salido anuncios en Alemania donde el sistema intenta hacer que la población ahorre agua, no duchándose. En vez de eso, promueven que los ciudadanos solo se pasen agua por las axilas, las zonas íntimas y los pies. Y en esos panfletos aparece un dibujito de una figura sosteniendo una bandera de Ucrania, ¿no? Pero también ya la cuestión es más como tiene un aire institucional cuando se pronuncia, por ejemplo, el vicepresidente de la Comisión Europea, el holandés Frans Timmermans, ¿no? A él le hizo una pregunta Edina Toth, eurodiputada de Fidesz, en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo el pasado jueves 28 de abril. Dijo así: a partir de mayo está prohibido enfriar por debajo de los 25 grados en escuelas y edificios públicos en Italia y calentar los edificios públicos por encima de los 19 grados en invierno. Al comienzo de la sesión, Timmermans pidió a los ciudadanos que apagaran la calefacción de sus casas. ¿Está la Unión Europea iniciando medidas similares a nivel europeo? ¿Y quieres recetar a cuántos grados quieren calentar los edificios? En la práctica, ¿cómo quieren controlar esto? Fue lo que preguntó precisamente esta eurodiputada. Por supuesto, la respuesta de Timmermans rechazó la idea de que estaba ejerciendo una presión indebida sobre los hogares europeos a través de su consejo e insistió en que simplemente les estaba diciendo a sus conciudadanos que ellos también podían hacer algo para poner menos dinero en el bolsillo de Putin. Por supuesto, también pueden optar por no hacer nada, pero también pueden optar por calentar menos, ir en bicicleta y no en automóvil, tomar duchas más cortas y ventilar su ropa en lugar de lavarla. ¿Estas son las recetas de la nueva Europa, Adrián?
Bueno, vamos a ver, evidentemente son datos e informaciones tremendamente sorprendentes, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar contextos dentro de lo que habéis comentado. Por un lado, tenemos a ciertas personas y grupos que están en una situación, vamos a decir, desesperada. De estos, bueno, tenemos los grupos que es la propia élite corporativa occidental, que está viendo que su modelo se termina, que se siente amenazada por Rusia y por China, que están pensando que ahora o nunca, es decir, que están a punto de perder el poder, y junto a esas élites corporativas tendríamos a una serie de personas, responsables políticos, que podríamos ubicarlos dentro de ese contexto, vamos a decir, de fanáticos corporativistas, ¿no? Timmermans podría ser uno de ellos, ¿no? Y estas personas están dispuestas a cualquier cosa y están haciendo constantemente propuestas disparatadas. Precisamente esto hace ver el altísimo nerviosismo que tienen frente a la situación actual, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 259 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos estado con ustedes durante estos 60 minutos desde la capital de Rusia, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Tiernovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos para reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.